Anansi Friday. Capítulo 8. Angie Ramos, de hábitos exitosos. ¿Cómo cambiar tu vida para ser feliz y exitoso? Hola a todos, os saluda como siempre Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este octavo capítulo de Gananci Friday. En la vida hay momentos difíciles por los que pasamos que parecen que nunca se van a acabar. Te despiertas cada día teniendo que luchar contra esos obstáculos que no te dejan avanzar y debes sacar fuerzas para volver a levantarte de esa dura caída que has tenido. Es posible que lleves un tiempo sin saber qué quieres hacer o no sabes hacia dónde quieres ir, pero hay una cosa que sí tienes clara y es que pase lo que pase, quieres ser feliz y tener éxito en la vida. La verdad que yo también he pasado por eso. Trabajaba en un puesto en el que, aunque no me pagaban mal, la verdad es que sentía una gran infelicidad. No me sentía en absoluto realizado. Y lo que es aún peor es que dentro de mí notaba que con ese empleo no llegaría jamás a lo que para mí era el éxito en la vida y que valía para mucho más que eso. Reconozco que en esa época me estaba matando por dentro. Trabajaba más de 50 horas a la semana, no tenía tiempo ni para mí ni para los que más quería. Y los pensamientos negativos que estaban en mi cabeza cada vez se iban haciendo más poderosos y era más difícil alejarlos de mi mente. Hasta que un buen día me di cuenta de que el problema no era mi situación, sino yo mismo. Encontrar la felicidad y el éxito depende mucho de lo que haces y de tus propios pensamientos. Cada cosa que haces te acerca un poquito más o te aleja de ser feliz en tu vida. Y ese, como para muchos, era mi error, que yo seguía haciendo lo mismo y no cambiaba nada de nada. Seguía trabajando en un empleo que no me llenaba y no buscaba alternativas para encontrar lo que realmente me apasionaba. Y la verdad es que tampoco hacía nada por cambiar mis pensamientos, ni mi mentalidad, ni mi actitud. Y esa era la razón por la que me pasaba 24 horas al día desmotivado, consiguiendo convertir mi vida en un caos. Hasta que un buen día estaba tan cansado de todo eso que dije ¡basta! Decidí tomar cartas en el asunto y tomé la decisión más difícil de mi vida. Buscar lo que realmente me haría feliz. Y te digo que hasta el día de hoy no me arrepiento en absoluto de lo que hice. Si estás escuchándome ahora mismo es porque estoy seguro casi al 100% de que tú también estás pasando por algo parecido. ¿Quieres cambiar tu vida, ser por fin feliz y tener el éxito que crees que te mereces, pero quizás no sabes ni por dónde empezar? Pues en este octavo capítulo de Gananci Friday vas a descubrir por fin cómo lograrlo. Hoy me acompaña Angie Ramos, una valiente mujer que dejó su trabajo estable en una empresa como gestora de proyectos y persiguió su propio sueño, convertirse en coach personal y crear su propio blog. Con ella vas a aprender qué malas costumbres son las que hasta ahora te han estado llevando al fracaso, cómo cambiarlas por otras más positivas, qué ejercicios puedes empezar a hacer hoy mismo en tu casa para transformar tus pensamientos y cómo encontrar lo que realmente te hace feliz en la vida y alcanzar ese objetivo. Si no quieres perderte ninguno de sus consejos, solo puedes hacer una cosa. Sigue escuchando. Bueno, Bueno, pues bien, como acabo de decir en la introducción, pues tenemos hoy aquí a Angie Ramos. Angie, buenas tardes aquí, buenos días en Canadá, donde vives, y muchas gracias por estar en este octavo capítulo de Ganancia Friday.
Hola Xavi, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues antes que nada me gustaría que, bueno, hicieras a los oyentes y a mí mismo una breve presentación de tu persona, una breve historia, que nos expliques un poquito tu mochila existencial, como quién es Angie Ramos y qué la hace traernos hoy aquí a los micrófonos de Ganancy Friday.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo soy mexicana, emigré a Canadá desde hace 7 años. Yo de profesión soy gerente de proyectos y me dedicaba a administrar proyectos de tecnologías de la información y todo eso. Pero realmente siempre me ha llamado mucho el desarrollo personal, siempre he buscado como libros, cosas que me hagan sentirme bien, ser más feliz y aprovechar más mi vida. Entonces, siempre he tenido como esa espinita de poder compartir con la gente y más que nada como gerente de proyectos, pues siempre he sido como un coach ayudando a la gente a hacer bien su proyecto, pero sobre todo a sentirse bien. Entonces, desde ahí como que nació mi espinita por ser coach. Ahora soy coach certificada de vida. Y bueno, soy mamá de 2 niñas, entonces creo que también el ser padres nos da la oportunidad de aprender, de desarrollarnos y de siempre estar mejorando. Entonces, esas son cosas que yo comparto en mi blog, aunado con mi experiencia de trabajo, con lo que he visto con la gente que trabajo de manera personal, porque bueno, ahora tengo sesiones de coaching. Pues son las cosas que yo voy viendo que nos pueden ir ayudando a mejorarnos, a hacer nuestra vida más feliz, a ser como tener más satisfacción en lo que hacemos. Entonces eso realmente es como mi meta de vida, el poder compartir, el poder ayudar a la gente.
Ajá. Pues yo después de pasarme unas cuantas horas viendo todo el contenido que tienes en tu web, hábitosexitosos.com, sin duda me he dado cuenta de que es un lugar genial, ¿no? Y en el que puede acudir cualquier persona que necesite pues ese empujoncito que nos falta a veces, o porque está pasando una mala época en el trabajo, o porque no tiene las energías al 100% para enfrentar algún problema personal. ¿Qué te llevó a ti, Angie, a pasar de ser gerente de proyectos trabajando para una empresa a crear un blog sobre motivación y éxito personal?
Bueno, como te decía, para mí el trabajar con gente así como en grupos, me di cuenta que realmente si la persona no se siente bien, no puede ser muy productiva, ¿ves? Entonces, siempre era mi objetivo mantener a mi grupo unido, que se pudiera comunicar bien, pero sobre todo que pudieran sacar como todas sus cualidades. ¿Y cómo lo hacía? Pues acercándome mucho a ellos, siendo su coach, oye, pero ¿qué te pasa? Igual hasta en cuestiones personales, venían y me contaban qué sucedía, y de alguna forma nada más el hecho de que los escuches y de que les des cierta certeza, los hace empujarse más, ser más productivos, trabajar mejor. Entonces, desde ahí, eso me encantaba, es una parte muy, muy padre de que yo disfruté mucho en mi trabajo. Y asimismo, pues quería compartir todo esto que leo. Como te digo, a mí me encanta leer libros de motivación, blogs, escuchar cosas, entrevistas que nos hagan pensar, que nos hagan sentirnos bien. Y entonces todo eso quería compartirlo de alguna forma. Entonces desde ahí como que empecé a crear un blog. Después, cuando tuve a mis hijas, aquí en Canadá tenemos 1 año después de que tenemos a nuestros hijos. Entonces, eso también como que me dio un espacio para poderme dedicar más a esta pasión que tengo por compartir cosas, por el desarrollo personal. Y ahí fue cuando yo tenía ya que regresar a trabajar, dije, híjole, no, o sea, como que realmente mi pasión es esta. Y aunque sí disfrutaba mucho toda la cuestión de gerencia de proyectos, realmente lo que me apasiona y lo que veo que puedo aportar más como individuo, pues es en mi blog. Entonces, pues simplemente dejé de trabajar como gerente y me dediqué totalmente a esta parte.
Me imagino, porque yo también me he visto en la misma situación en algún momento determinado de mi vida, que tomar la decisión de dejar un empleo fijo y seguro para comenzar un camino totalmente nuevo en el que no sabes en ningún momento cómo te va a ir, imagino que no debió de ser fácil. ¿Cómo te preparaste mentalmente para superar eso y dar el paso hacia esa nueva vida que emprendías?
Tienes toda la razón, o sea, no es algo fácil. Siento yo que es un proceso, o sea, que no es algo que podamos, bueno, al menos yo no lo hice como de un día para otro. Fue algo que simplemente se fue dando, o sea, yo iba y seguía trabajando como gerente de proyectos y por un lado también mantenía mi blog. Y como te digo, después del año de maternidad que tenemos aquí, como que al trabajar totalmente en esta área, Me di cuenta que realmente ahí es donde podía hacer más que en gerencia de proyectos. Y ¿sabes qué? Que también cuando tienes hijos pequeños, como que las perspectivas te cambian. Empiezas a ver que, bueno, o sea, sí, el trabajo es importante, pero hay cosas mucho más importantes en la vida que simplemente vivir para trabajar.
Totalmente de acuerdo.
Yo quería pasar más tiempo con mis hijas, quería enseñarles que a esta vida venimos a ser felices, no a trabajar nada más por dinero, ¿ves? Entonces, claro que vives un poco más apretado, pero disfrutamos más, entonces disfruto más el tiempo, y eso fue lo que me llevó simplemente a decir no regreso a trabajar, me quedo haciendo lo que me gusta y me quedo disfrutando a mis hijas.
Claro, pues la verdad que te alabo el gusto y muy, muy bien hecho, la verdad. Yo en su día también escogí ese camino. Es probable que muchos de los oyentes estén ahora mismo en una situación parecida a la que estabas tú antes de iniciar tu proyecto. ¿Qué consejos les darías para buscar lo que realmente les hace feliz en la vida y en el trabajo?
Creo que para realmente hacer un cambio de trabajo o de actividad, siento que la parte primordial es que la gente se conozca. Creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a tener que ir a trabajar, regresar a la casa, medio dormir, descansar y volvernos a ir a trabajar, que ya no sabemos realmente qué es lo que nos llena como individuo, como personas. Entonces, para mí, como el primer consejo es volverse a conectar consigo mismos, qué es realmente lo que les apasiona, porque yo escucho muchas veces que la gente dice, ok, no me gusta mi trabajo. Y entonces les preguntas, bueno, pero ¿qué te gustaría hacer? Y no saben, o sea, no saben qué contestarte, o sea, simplemente no les gusta una parte de su vida. Entonces, para mí es muy importante que la gente se conozca a sí misma, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué es lo que realmente les apasiona, sin contar lo físico o lo material que pueden ver o que pueden tener, simplemente conectarse con ellos y ver qué deseo en su interior tienen y perseguirlo, porque realmente para mí el trabajo es una forma de expresión. Es una forma de expresión de lo que llevas dentro, de tu creatividad, de lo que a ti te gusta, de lo que te apasiona. Y cuando dejas de sentir esa pasión por lo que haces, te empieza ya no te gusta el trabajo, ya no quieres hacerlo, ya no eres feliz. Entonces, realmente es conectarte, ver qué te gusta, volverte a enamorar de lo que haces y de lo que eres capaz de expresar y de comunicar mediante tu trabajo.
Ajá. Todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas que la principal diferencia entre una persona exitosa y otra que no lo es son principalmente sus hábitos o rutinas, y que con un pequeño cambio podrían incluso llegar a conseguir grandes resultados. ¿Por qué crees a veces que se nos hace tan difícil cambiar esas malas costumbres para mejorar nuestra vida?
Creo que los hábitos y las rutinas que llevamos es algo en lo que ya no pensamos, o sea, ya se vuelven parte como de nuestro subconsciente, algo que hacemos automáticamente. Entonces, creo que es difícil cambiarlas cuando no estás consciente de lo que estás haciendo. Asimismo, creo también que a veces ocupamos estrategias que no son tan buenas para efectuar un cambio. Por ejemplo, si queremos, no sé, comer mejor, de repente decimos, bueno, ok, el próximo lunes voy a remover toda la comida chatarra de mi casa y voy a comer mucho mejor. Y sinceramente es que eso igual puede durar 1, 2, 3 días porque tu motivación va a ir decayendo. Entonces, lo que creo yo es que hay que elegir mejores estrategias para ir cambiando hábitos. Hacerlo poco a poco, ir adoptando mini hábitos, pequeños hábitos, y eso a final de un tiempo va a hacer que toda tu vida haya cambiado, y no vas a hacer un cambio de 180 grados de un día para otro, porque eso ni mentalmente lo puedes sostener, ni tampoco físicamente. Entonces, creo yo que también las estrategias son las que habría que ir analizando y adoptar mejores estrategias para que entonces podamos cambiar lo que hacemos, lo que pensamos, todo eso.
Ajá. Porque, ¿y qué manera encontrarías tú para identificar esos hábitos nocivos que nos hacen daño a cada uno para cambiarlos por otros más positivos? ¿Cómo lo hiciste tú?
Creo yo que los hábitos que tendríamos que cambiar son aquellos que nos ocupan mucho tiempo, que no nos permiten hacer cosas positivas o cuidarnos, por ejemplo, a nosotros mismos, y que nos mantienen, llámale, en un estado inconsciente, ¿no? En donde nada más estás viendo la tele y no estás pensando nada. Pues ahí es un hábito que a lo mejor no es tan positivo. No quiero decir que nunca veas la tele, más bien quiero decir que no te pases una hora viendo la tele sin hacer nada, ¿no?
Claro.
Creo yo que esos son los hábitos que habría que cambiar, que tienes que analizar, que, por ejemplo, si quieres mejorar tu salud, bueno, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Qué hábito o qué actividad en tu día te impide hacerlo? bueno, pues me siento a ver la televisión. Ok, entonces es un hábito que tienes que cambiar o que reducir para que entonces puedas meter el ejercicio, ¿no?
Ajá.
Tienes que analizar. Para mí como que el origen de si quieres realmente hacer un cambio es ser consciente de lo que haces y de cómo te sientes. Como que ese es el inicio.
Ya. Aunque quizá para ti y para mí, que sí que, por ejemplo, nos mueve una pasión o más de una, puede ser incluso sencillo, ¿no? Encontrar la manera de vencer esos malos hábitos y cambiarlos por unos positivos. Pero, ¿cómo lo podría hacer una persona que, por ejemplo, no tiene una pasión o no se ha planteado nunca algo que le pueda gustar y simplemente a lo mejor pues, se conforma con esto que estamos diciendo de quedarse sentado en el sofá viendo la tele? ¿Se te ocurre alguna manera o algún truco para motivar a este tipo de gente?
Bueno, yo lo que aconsejo de primera instancia es siempre adoptar una práctica de gratitud, una práctica de meditación. Y eso como que cambia tu forma de ver las cosas. O sea, te cambia el que estés tan enfocado en lo físico, en la televisión, en el Facebook, como que te hace adentrarte, como que te conecta contigo mismo, lo que te comentaba al principio. El hecho de que empieces tu día con gratitud, con un poco de meditación, te hace abrirte a más posibilidades y eso es un hábito en sí mismo, o sea, es un hábito positivo que eventualmente te va a ayudar a ir cambiando otros hábitos. ¿Por qué? Porque vas a ir cambiando la forma en la que piensas, vas a ir cambiando tu conciencia, te vas a hacer más consciente de lo que estás pensando. El objetivo, por ejemplo, de practicar gratitud al iniciar tu día, pues es que eventualmente esa gratitud o ese sentir de sentirte bien lo lleves al resto de tu día. Y eso, por lo consiguiente, también te va a hacer que busques cosas mejores para sentirte bien. Y te va a alejar un poco de esas actividades gratificantes, pero que no te aportan nada.
Ya. Para ti, Angie, ¿cuáles son los tres peores hábitos mentales que todos deberíamos eliminar para llegar a ser una persona exitosa? ¿Y cómo se puede cambiar cada uno de ellos?
Para mí creo que son como más categorías, o sea, porque cada persona piensa negativamente y todos como que hay una clasificación, ¿ves? O sea, a lo mejor pienso negativamente de mí o a lo mejor siempre no soy optimista. O sea, como que cada persona tiene su forma de aferrarse a lo negativo. Para mí un hábito, una cuestión mental que habría que cambiar es esa, el pensar negativamente. Y otro más que yo considero muy importante es no amarse lo suficiente como para hacer cosas buenas, cosas positivas, hábitos positivos. Por ejemplo, no, el no cuidarte, lo que decíamos, el no hacer ejercicio, el no comer bien, todo eso es una forma de no quererse a sí mismo, pero que radica desde el momento en el que no te amas lo suficiente para cuidarte.
Yeah.
Para mí esos son como las dos categorías de pensamientos que hay que cambiar mentalmente.
Porque es posible cambiar a una persona que, por ejemplo, se plantea que ella ya es feliz en esas condiciones y que no necesita hacer deporte y que él ya está bien, incluso se siente bien físicamente consigo mismo. ¿Hay alguna manera de recuperarlo?
Híjole, la verdad es que yo considero muy difícil que alguien, o sea, que podamos hacer cambiar a alguien que no está consciente de que
claro. Le
falta algo, ¿no? O sea, si tú piensas que así eres feliz y no tienes nada que cambiar, pues difícilmente yo te voy a poder ayudar a cambiar, ¿ves?
Claro.
Entonces, sí, eso es. Yo creo que es de las cuestiones más difíciles que a lo mejor como coach puedes encontrar una persona que quiere cambiar, que no sabe qué cambiar, pero que también se resiste al cambio, ¿ves?
Puede resultar incluso un reto, ¿no? También intentar recuperar a esa persona.
Claro, o sea, tendríamos que profundizar. O sea, yo como trabajo con la gente es profundizar realmente que si se conoce bien. Porque, bueno, cuando vienen conmigo como coach siempre están buscando como algo, ¿ves? A lo mejor no saben qué, pero están buscando una mejor forma de vivir. Entonces, sería cuestión de determinar realmente cuál es su necesidad emocional y entonces canalizar nuevos hábitos por ahí.
Ya. Te pongo en el caso hipotético de que se te acerca una persona y te dice, Angie, quiero ser una persona más positiva y feliz de lo que soy, pero no, ahora mismo no sé ni por dónde empezar. ¿Le serías capaz de aconsejar algunos ejercicios sencillos o alguna recomendación para empezar a cambiar en su mente?
Sí, claro. O sea, bueno, lo que yo te comentaba de la gratitud y la meditación, bueno, yo tengo una técnica que recomiendo, es una guía, y simplemente con el hecho de adoptar 6 hábitos de 5 minutos en la mañana empiezas a cambiar todo eso. Es una rutina matutina.
¿Puedes enumerarlos, aunque sea brevemente, estos 6 pasos?
El primero es la gratitud. Son 5 minutos de dar gracias por lo que tienes. Dar gracias. Hoy te levantaste y ¿por qué das gracias? No importa si es físico, no importa si eres tú, no importa si es tu familia. El punto es que te encuentres en ese sentir de que tienes lo necesario para ser feliz. En segundo lugar, son 5 minutos de meditación. Si no te gusta meditar, entonces de silencio, de orar, que puedas estar con tu mente sin tener que recurrir al teléfono, al Facebook o lo que sea. Que puedas mantenerte en silencio, un poco de musiquita, a lo mejor tranquila. Eso está muy bien. Si no sabes cómo meditar, está perfecto. Simplemente que te quedes ahí concentrado en tratar de parar todos tus pensamientos, todas las ansiedades, todo eso. El tercero es 5 minutos de leer algo motivacional. Puede ser un libro, puede ser un blog, puede ser escuchar algún podcast, lo que sea, pero que sea motivacional e inspiracional. De hecho, así es una de las técnicas que mucha gente dice, ok, es que no tengo tiempo para leer un libro. Bueno, 5 minutos puedes leer a lo mejor 10 páginas y eso en 3 meses es un libro.
Exacto.
Entonces, ese es el tercero. El cuarto es hacer un poco de ejercicio, 5 o 10 minutos, no te toma nada. O sea, yo creo que cuando acortas esos hábitos en pequeñas cantidades, ni los días en que te sientes más cansado puedes decir, ay no, 5 minutos de ejercicio, no tengo tiempo. Claro que tienes 5 minutos. Por eso es que esta técnica como que funciona, porque son pequeñas actividades en poco tiempo que realmente te van a hacer sentir bien. Entonces son 5 minutos de ejercicio, luego 5 minutos para escribir en un diario personal, cuál es tu objetivo del día, cómo te sientes, tus agradecimientos, todo eso lo puedes ir escribiendo en un diario personal, 5 minutos. Posteriormente son 5 minutos de afirmaciones positivas. Encontrar una afirmación que te guste o que vaya de acuerdo a tu objetivo del día, qué quieres lograr ese día. Y puede ser algo muy sencillo como sentirme mejor. Entonces puedes encontrar una afirmación que te ayude a mantener ese objetivo en tu mente durante el día. Y eso te lleva, no sé, 20, 25 minutos que te levantes antes y te va a como a poner en un estado para iniciar bien tu día.
Porque tu recomendación es que se realicen todos estos ejercicios de forma correlativa, seguidos, o se pueden hacer, por ejemplo, 2 por la mañana y los restantes por la tarde, o ¿qué aconsejas?
Yo aconsejo que si vas a empezar en esto, los hagas todos seguidos. O sea, son 5 minutos, 25 minutos, ya estás ahí. A menos de que, digo, ya tengas una práctica de ejercicio y a lo mejor quieras dedicarle más tiempo, está perfecto. Pero agradecimiento, meditación, leer y afirmaciones, yo creo que las deben de hacer así como en un bloque. Son 20 minutos que vas a dedicarte a ti mismo a iniciar tu día. ¿Y por qué? Porque precisamente vas a iniciar de forma positiva y el objetivo es que todo esto lo traigas al resto de tu día.
Porque de estos 5 ejercicios que has enumerado o de cualquier otro ejercicio que se te pueda ocurrir para ayudar a este tipo de personas, ¿cuál consideras que sería el más importante o el para darle a alguien para que empiece a valorarse más a sí mismo y a quererse más?
Agradecimiento.
Este sería el vital, ¿no?
La gratitud te pone en un estado de no quejas, ¿ves? O sea, siento que la mayor parte de la gente estamos siempre pensando en, ay, es que no tengo esto, me quejo del clima, me quejo de que no puedo, me quejo de mis compañeros, no sé. Encontramos mil y unas y un cosas para quejarnos. Cuando te pones en el lado de agradecer, inmediatamente te remueve ese sentir de estar viendo lo malo que hay alrededor de ti, ¿no? O sea, agradezco en dónde estoy, agradezco mi trabajo. A lo mejor no me encanta mi trabajo, pero me permite hacer muchas otras cosas más. Agradezco mi casa, agradezco mi familia, agradezco el apoyo. Hay muchísimas cosas por las cuales agradecer. Pero el punto es que cuando la gente lleva tanto tiempo en un pensamiento negativo, les cuesta trabajo iniciar esta práctica de gratitud de ¿qué agradezco? ¿Pero por qué tengo que agradecer? ¿Ves? O sea, como que no lo entienden. Entonces, creo que cuando realmente agradeces de corazón, o sea, sientes esa gratitud dentro de ti, eso es lo que hace que la gente comience a cambiar.
Imagino que todos estos consejos que nos has estado dando, además de para nuestro día a día, pueden ser incluso aplicables también, por ejemplo, para una relación, nuestra relación de pareja, ¿no? Una relación amorosa.
Totalmente. Si continuamos con el tema de agradecimiento, cuando dejas de ver las cosas malas de tu pareja, ay, pero es que él siempre hace esto o ella, etcétera, etcétera, y empiezas a agradecer, todo cambia. todo cambia. O sea, tu actitud, la forma en que lo ves o la ves, todo cambia cuando cambias tu mentalidad, cuando en vez de estar viendo lo negativo, te empeñas en ver lo positivo.
Si tuvieras que aconsejar a alguien alguna manera de cómo respondería él ante una crítica negativa, por ejemplo, o ante un comentario que para él negativo también, ¿qué consejo le darías?
Precisamente acabo de escribir un blog acerca de eso y es realmente el primer punto es darnos cuenta que cada persona ve en su mente o ve en su realidad lo que él quiere ver. O sea, a lo mejor hoy me desperté de malas, hoy me desperté, no sé, no sintiéndome muy bien y entonces tiendo a criticar más. O a fijarme más en lo negativo. Entonces, cuando tú recibes una crítica, es importante que tú digas, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la mente de esa persona para hacer ese tipo de críticas? Y entonces a lo mejor puedes entender su motivación y eso también te va a ayudar a no tomártelo tan personal, ¿ves? Porque creo que el punto con las críticas es que nos lo tomamos como muy personal y luego lo que nos dicen se une a las críticas que nosotros mismos nos hacemos y entonces pues te hace sentir totalmente mal. No tanto por la crítica, sino también porque tú le estás poniendo lo tuyo, ¿no? O sea, tu propia carga emocional. Entonces, cuando tratas de verlo de forma un poco más menos emocional, más de entender qué es lo que sucede en la mente de la otra persona, entonces te hace entender, ok, bueno, parte de esto puede ser cierto. Y entonces puedes decir, ok, parte de lo que dijiste es cierto y te agradezco y tantán. O sea, el punto es no engancharnos emocionalmente con la crítica o con la persona que lo está haciendo. En dado caso que sea totalmente, que no sea totalmente cierto o no aplicable, entonces puedes decir, bueno, pudiera ser. O sea, hay diferentes respuestas que puedes dar que son efectivas y que no tienes que recurrir a la agresividad, no tienes que recurrir a respuestas pasivo-agresivas ni nada de esto. Simplemente con que seas efectivo en parar la crítica en ese momento y no tomártelo personal, sino simplemente verlo como la carga emocional que tiene esa persona en ese momento, lo que está viendo él en su mente, en su pantalla, entonces te va a ayudar mucho más a manejar las críticas o los comentarios negativos que puedes escuchar a tu alrededor.
Porque yo creo también que algo que puede ser muy importante para todo esto es, creo que se ha perdido en esta sociedad en la que vivimos a día de hoy, se ha perdido muchas veces la capacidad de disculparse, ¿no? con la gente o cuando alguien comete un error. Algo que he visto también rebuscando entre tu blog, que llamas el poder del perdón, ¿no? Háblanos un poquito sobre esto.
Bueno, para mí es sumamente importante el perdón y no solo, tienes razón, o sea, no solo la capacidad de disculparte con las otras personas, sino la capacidad de disculparte contigo mismo.
Sí.
Muchas veces creo yo que el cómo actuamos hacia las otras personas simplemente es un reflejo de cómo actuamos con nosotros mismos, lo duro que somos con nosotros mismos, la poca capacidad o la falta de compasión que tenemos hacia nosotros, simplemente la reflejamos con alguien más. Entonces, el perdón también es sumamente importante porque la forma en la que nos hablamos, la forma en que nos vemos, también como que a veces es esa falta de amor hacia nosotros y la falta de perdonarnos. Hasta por un simple error, muchas veces nos la pasamos así de, ay, qué tonta soy, pero ¿cómo hice esto? Ay, pero ¿por qué no pude reaccionar de mejor forma? Y ahí es en donde debería de entrar la compasión. Creo que la compasión y el perdón van muy de la mano.
O deberían irlo al menos, ¿no?
Creo que cuando comencemos a perdonarnos, a amarnos sin condiciones y a ser más compasivos con nosotros mismos, podremos serlo en el exterior. Ahí en mi blog tengo un ejercicio muy bueno de precisamente del perdón y todo inicia contigo mismo.
Como casi todo en esta vida, ¿no?
Sí, yo diría que todo, tienes toda la razón, todo.
Has puesto, Angie, también durante la entrevista especial énfasis en alguno de los ejercicios de los que has hablado, en el tema de la meditación. Hay gente que evidentemente pues seguramente no estará acostumbrada para nada o no sabe las tácticas o técnicas para meditar. ¿Nos podrías recomendar algunas de ellas?
Claro. Bueno, sí, tienes razón. Creo que todavía hay como mucho desconocimiento acerca de la meditación. A veces se cree que es como una religión o que te tienes que convertir en budista o algo así para meditar, ¿no?
Sí.
Pero realmente es una técnica ahora mucho más recomendada hasta por psicoterapeutas para ayudar con problemas de depresión, con ansiedad, con muchísimas cosas. Entonces, meditar, creo que el consejo que yo vi y que me ha gustado muchísimo es simplemente poner un poco de música relajante A mí me gusta mucho la música clásica, entonces esta persona lo que me aconsejaba es escucha música barroca y eso te va a ayudar a meditar, a concentrarte en tu respiración. Entonces realmente yo les diría a los principiantes, simplemente dense 5 minutos, pongan un poco de musiquita tranquila y concéntrense en su respiración. Eso es la forma más práctica, más sencilla de aprender a meditar. Aunque sinceramente hay muchas cuestiones en YouTube o cosas gratuitas que te pueden ayudar a empezar a meditar con meditaciones guiadas. Entonces también esa es una buena solución para la gente que apenas inicia su práctica de meditar.
Muy bien. Parece un buen consejo a priori. Has hablado también o has hecho énfasis en algún momento de la entrevista también sobre el tema de la autocrítica, ¿no? Que aprendamos también a detectar nuestros fallos y admitirlos, ¿no? ¿Alguna persona que carezca de este instinto de autocrítica, le podrías dar alguna táctica para poder llegar a ella?
Fíjate que al contrario, siento yo que tendemos demasiado a criticarnos.
Sí, a lo mejor por norma general sí, pero hay gente que todo lo contrario, ¿no? Que carece de ese instinto, ¿no? De autocrítica, ¿no? Al menos yo me he encontrado algunos también.
Yo creo que te refieres a que no son tan conscientes lo que hacen.
Sí, probablemente. No quiero pensar que sea por algo realmente un pensamiento coherente, sino más bien eso, todo lo contrario, ¿no? Ausencia, sí, a lo mejor, de esa capacidad de autoanálisis.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este punto también cae en esas cuestiones en donde no puedes ayudar a la gente que no está consciente de lo que le falta, ¿ves? Entonces, si realmente esa persona quisiera mejorar algo, bueno, pues en principio la pondría a meditar y en segundo a hacer consciente de sus pensamientos. Y un método muy práctico que no solo le puede ayudar a ese tipo de personas, sino a todos nos puede ayudar, es llevar una bitácora de pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando en cada momento? Y puede resultar un poco difícil al principio, pero si te guías por tus emociones, por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo en este momento que me hace sentir incómoda o me hace tener algún tipo de malestar? Entonces analizas, ok, ¿qué idea o pensamiento me genera este tipo de sentir? Y lo anotas. Lo importante es anotarlo. ¿Por qué? Porque después tendemos a censurarnos, a decir, ay, bueno, pero es que ese pensamiento no era tan malo. Sobre todo esto ayuda mucho a la gente con baja autoestima. Si quieres mejorar tu autoestima, analiza qué ideas estás manteniendo todo el día. Y usualmente, bueno, la gente que hace ese ejercicio, o sea, realmente terminas asustado de las cosas que te dices continuamente. Entonces, el objetivo es que en cada momento analices, ok, ¿cómo me siento? Ok, ¿qué idea me llevó a sentirme de esta forma? La notas. ¿Por qué? Porque después puedes decir, ok, ya veo cuántos pensamientos malos o poco agradables hacia mí mismo me tengo durante todo el día. Y te darás cuenta que la gran parte del día son negativos. Eso es lo que realmente asusta.
La verdad que sí. Luego yo también creo, Angie, que uno de los problemas que quizá pueda experimentar algún tipo de personas es que a lo mejor son muy conscientes de el caso que decías tú, ¿no? De gente que sí que es consciente de sus errores y es autocrítico, pero que a lo mejor tiene alguna carencia a nivel comunicativo, que no sabe cómo expresarlo, cómo sacarlo hacia afuera. Ojeando en tu blog también he visto que tienes algunos artículos que hablan sobre esto. ¿Te atreverías a darnos algunos hábitos para cambiar la manera en que se comunica la gente que tiene a lo mejor carencias en este sentido?
Claro, aunque siento que la principal causa por la cual no nos podemos comunicar adecuadamente o efectivamente es que muchas veces no nos conocemos. Una es por falta de confianza en nosotros mismos, en pensar que lo que decimos no es lo suficientemente importante. Y otra es que a lo mejor no te conoces bien, no conoces tus necesidades emocionales. Por ejemplo, algo muy, muy específico es la comunicación en pareja. Si quieres mejorar tu comunicación en pareja, es necesario que te conozcas a ti mismo. Creo que la mejor forma de mejorar una relación en pareja es mejorándote a ti mismo. Entonces, ¿qué puedo mejorar para comunicarme? ¿Cuáles son mis necesidades emocionales? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito sentirme amada? ¿Necesito sentirme respetado? ¿Qué es lo que necesito? De esa forma podrás ser más efectivo a la hora de comunicarte. al conocerte, al saber que lo que dices es importante y al respetarte a ti mismo. Si te das cuenta, yo todo el énfasis lo pongo en ti mismo, en ti. Si tú quieres mejorar tu trabajo, tu pareja, tu vida, necesitas mejorarte a ti mismo. Entonces necesitas hacer una introspección, necesitas mejorarte, necesitas amarte sobre todo. Y de ahí entonces todas tus comunicaciones, todas tus relaciones van a mejorar.
Pues la verdad que me parecen muy buenos consejos todo lo que has dado, todo muy aplicable por cualquiera de nuestros oyentes. Y me gustaría ahora que, para ir acabando la entrevista, que compartieras tu frase de motivación favorita, si es que tienes alguna, que te haya ayudado a ti particularmente en tus momentos más difíciles y que pueda también ayudar a todos los que estén escuchando ahora mismo esta entrevista.
Tengo muchísimas frases motivacionales. A mí eso es algo que me encanta. Creo que cada una, cada día, cuando encuentras una en el Facebook, por ejemplo, te puede dar algo para aplicar en ese día. Pero una en específica que me encanta es: la vida es el 10% de lo que nos sucede y el 90% el cómo reaccionamos ante ello. Y esto es, no importa lo que suceda en tu vida, si es bueno, si es malo, siempre van a haber distintas cosas que sucedan. Pero el cómo tú reacciones ante ello, si tú te quieres mantener en lo negativo, pensando en eso que no te salió como querías, es tu decisión. O sea, tú puedes cambiar toda tu vida en base a esto. Si no te salió algo bien, pues entonces aprende de ello y te vuelves a levantar y vuelves a salir. Pero si te quedas ahí enfocado en lo que no te salió bien, pues entonces no tendrás la oportunidad de volverlo a intentar.
Pues la verdad que es una muy buena frase. Y bueno, te iba a decir una buena manera de acabar la entrevista, pero se me ha ocurrido, no sé, o yo bajo mi modesto criterio, considero que también es básico y muy importante afrontar la vida, siempre que no sea posible, con una sonrisa en la cara, ¿no? Creo que nos hace la vida más fácil a nosotros mismos y al que tenemos enfrente, ¿no?
Totalmente. Contagiamos también a la gente. Entonces, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo.
Pues durante la entrevista, no sé si los oyentes tendrán la misma percepción que yo o no, pero a mí tu voz me transmite una sonrisa. Y la verdad que me gustaría acabar esta entrevista con ese concepto. Darte muchísimo las gracias por estar en este octavo capítulo de Ganancy Friday, Angie. Y nada, mucha suerte en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas.
Ay, muchas gracias. Gracias a ti por este tiempo. Gracias a todos los radioescuchas por escucharme. Y bueno,
un fuerte abrazo.
Abrazos para ti también.
Hola de nuevo. Espero que os haya gustado la entrevista a Angie Ramos. Cualquier duda que puedas tener, no dudes en escribirnos en los comentarios del post, donde haremos lo posible por resolverla. En nuestra web puedes encontrar cientos de contenidos que seguro serán de tu interés. Entra en www.gananci.com y suscríbete. No te arrepentirás. También puedes encontrarnos en facebook.com/gananci. Si quieres apoyar este podcast, te recomiendo que te suscribas. Así recibirás automáticamente todos nuestros nuevos contenidos directamente en tu ordenador o móvil. Y si nos quieres ayudar a poder llegar cada día a más gente, te agradecería que nos dejaras una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito si nos escuchas en iVoox. Recuerda que también puedes escucharnos en SoundCloud. Por cierto, si estás interesado en incluir un podcast en tu estrategia de marketing de contenidos, en Abismo FM tienes un audiocurso de 10 capítulos totalmente gratuito para hacer realidad el sueño de tener tu propio podcast. Podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Si quieres más información, entra en abismofm.com/podcasting-para-principiantes. Por mi parte, solo me queda que agradecerte la escucha y la confianza. El viernes que viene te espero de nuevo aquí en el noveno capítulo de Gananci Friday, el podcast para llevar un paso más allá tu negocio digital con la ayuda de gente real, como tú y como yo, que ya lo han conseguido. Aquí te espero con ganas de darte algunos trucos más para ayudarte a lograr tus metas y cumplir tus objetivos. Disfruta a tope tu semana y hasta pronto.